Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Avanzamos en esta tarde de miércoles, 6 y 38 minutos, hora menos en Canarias. Bueno, ahora ya no sé, no veo desde aquí, pero será prácticamente de noche. Pero todo el día, ¿verdad? Encapotado, no hemos visto el sol. Que ha estado muy bien todo este episodio de lluvias, que va a continuar, por lo visto. Va a llover otra vez de cara a Nochebuena y Navidad, sobre todo en algunas zonas de España. Pero echamos tanto de menos el sol. O sea, ¿cuánto nos quejamos, no? Que es que sigue lloviendo. Queremos el sol, queremos el sol. Bueno, el sol es importante, desde luego, y sobre todo si hablamos de poder absorber la vitamina D. No es la primera vez que hablamos aquí en la tarde del déficit de vitamina D que tenemos los españoles. Pero realmente, cuando lees un estudio cuyo titular es el siguiente, dices que ¿cómo es posible? A mí me asombra. Los niveles de vitamina D de la población española son más bajos que en muchos países nórdicos. ¿Esto cómo es posible? A ver, que somos el país del sol, ¿no? Uno de los países del sol. Estamos aquí situados en este lugar privilegiado en el Mediterráneo, en el sur de Europa. Y resulta que tenemos déficit de vitamina D muy, muy superior a los noruegos, a los islandeses, a los suecos. El estudio realizado entre 2018 y 2021 indica que el 75% de las personas que han sido analizadas muestran niveles de vitamina D inferiores a los noruegos, islandeses o suecos. A mí, ya digo, esto me llama muchísimo la atención. Diana Díaz Rizzolo es investigadora de la Universidad Tad Oberta de Cataluña, encargada de liderar este estudio, junto al Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer. Hola Diana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar por aquí.
Además, es un estudio muy amplio, ¿eh?, que habéis hecho con 500.000 de personas. Es enorme, todos mayores de 18 años. Y como decimos, salen unos porcentajes de déficit de vitamina D que a mí es que no lo entiendo. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, yo creo que la sorpresa la podemos compartir entre todos, ¿eh?, porque a nosotros también nos ha provocado el mismo efecto. Creo que la explicación la tenemos bastante clara, dentro de lo que muy bien explicabas, ¿no?, de ser el país con unas horas de sol increíbles. Me parece que decían más de 2.000 horas de sol al año, si hacemos un promedio entre todas las comunidades autónomas, que tengamos deficiencia de vitamina D cuando sabemos que la mayor forma de obtenerla es a través de la exposición al sol, ¿no?, que así, gracias a él, podemos producirla internamente. ¿Cómo puede ser que estemos suspendiendo esa materia? Y la respuesta tiene diferentes factores, ¿no?, pero uno de los más importantes es que no nos exponemos tanto al sol o no nos exponemos tanto como deberíamos. Ese es el primer punto.
Primer punto, eso, baja exposición al sol, pero alguien dirá, sí, hombre, claro, me vas a contar tú ahora que los noruegos y los suecos y en Islandia resulta que se exponen menos al sol que nosotros.
No, claro, eso está muy bien. Es que justamente, mira, el artículo científico, el título en sí, habla de la paradoja en la que nos encontramos, ¿no? Y esa paradoja responde a algo que es la siguiente causa, que es básicamente que nos hemos relajado, ¿no? Pensando que teníamos tantas horas de sol y nos podíamos exponer tanto y que seguro que no teníamos deficiencia, aquí nos hemos relajado muchísimo. A la contra, nuestros compis nórdicos en este caso han hecho algo totalmente al revés, que es, uy, tenemos muy poquitas horas de sol al día, hay épocas en las que casi no lo vemos y tenemos que hacer algo para prevenir esa deficiencia. Entonces han utilizado algunas campañas que se le llaman políticas nutricionales, que en muchos casos lo que han hecho ha sido simplemente coger alimentos que se consumen en la vida diaria de forma habitual, ¿no?, como leche, cereales, zumos de naranja, y fortificarlos de forma sistemática para que llegue esa suplementación a toda la población. Y claro, eso lo han hecho ellos, que sabían que no iban a llegar a esos, claro, ¿no?, esos niveles, pero aquí, pues como te digo, nos hemos relajado.
Claro, o sea, que conscientes de sus carencias por no tener esa exposición al sol, que muchas veces a lo largo del año no tienen directamente, bueno, pues previendo precisamente esto, aportaron, digamos, estos suplementos a los alimentos, a determinados alimentos para compensar esta deficiencia de sol. Nosotros, como tenemos mucho sol, no hemos hecho esto durante años y ahora nos encontramos en esta situación. Por cierto, antes de nada, ¿cómo de importante es tener buenos niveles de vitamina D, que en realidad no es una vitamina, ¿no?
Bueno, sí que es una vitamina, pero responde a una función hormonal, ¿no? O sea, uh-huh. podemos decir que tiene función de hormona también esta vitamina D. Por eso creo que desde la COVID, de hecho, es como que está en boca de todos,
sí,
¿no?
Has comenzado
a hablar de ello comentando que ya habíais hablado en el programa, y es que ¿qué programa no ha hablado de la vitamina D en los últimos años? Y justamente es porque están saliendo muchísimos estudios que nos están diciendo que la función de la vitamina D va más allá de algo que principalmente conocíamos, que era como su implicación en la salud ósea, ¿no? En la absorción del calcio. Uh-huh. Pero estamos viendo que tiene pues una función en el sistema inmunológico, en los procesos inflamatorios, en el metabolismo, en el crecimiento celular, como en un montón de situaciones, pero aunque sepamos todas esas funciones, no acabamos de saber exactamente cuáles son esas necesidades y si realmente existe una deficiencia sin síntomas asociados, uh-huh. es necesario suplementar o no. Y ahí empieza el debate.
Ah, claro. En cualquier caso, y si intentamos a través, después de conocer este estudio, que como decimos es una paradoja, es sorprendente, busquemos soluciones. La solución sería, por tanto, hacer lo mismo que hacen ellos, pues ya que parece que no tomamos el sol lo suficiente, buscar esta suplementación. De hecho, cada vez se receta más pastillas de vitamina, o sea, de vitamina D por parte de los médicos, ¿no? A la mínima que te sale en el análisis baja la vitamina D, ya te están dando la pastilla. ¿O vosotros preferís que tomemos más el sol?
Muy buena pregunta, porque creo que la respuesta dependerá de quién te la dé, ¿no? ¿Qué especialista dé esa respuesta? Cuando hablamos de dermatología o de oncología, sabemos y hemos aprendido muy bien la materia de que la exposición al sol no es beneficiosa para nosotros, ¿no? De hecho, hace muchos años que estamos ya muy concienciados en que necesitamos utilizar protectores solares, no exponerlos a nuestra piel en las horas más fuertes del día de calor y de sol. Pero todo aquello que es beneficioso para esos ámbitos no lo es tanto para la endocrinología, que sería esta parte del sistema hormonal, ¿no?
Claro.
Porque lo que hemos visto es que, por un lado, el uso de protectores solares inhibe que podamos fabricar esa vitamina D tras la exposición al sol. Y, por otro lado, también nos encontramos que en España tenemos tanto calor en las horas fuertes del día, que es cuando más deberíamos producir esa vitamina D, porque nos exponemos más al sol. Incluso podemos guardar reservas para las épocas que más nos cuesta fabricarlas, como puede ser en invierno. Hace tanto calor que tampoco nos apetece exponernos en esas horas, ¿no? Porque básicamente uh-huh. se pasa mal. Entonces, yo ante todo quiero dejar muy, muy claro que esto no es una apología contra los protectores solares. Al revés, debemos seguir utilizando protección solar porque sabemos que es muy beneficioso para la salud, pero tener la conciencia de que eso implica otras cosas y nos estamos encontrando que implica una baja producción de vitamina D. Entonces, a la siguiente pregunta que hacías, ¿debemos copiar a nuestros compañeros nórdicos? Pues podría ser una de las soluciones. Podría ser una de las soluciones a la deficiencia de vitamina D, ¿no? Esta fortificación de alimentos, esta suplementación de vitamina D a través del consumo habitual de alimentos. Sería muy bueno si, y ahora viene el drama absoluto, si tuviéramos muy claro que la vitamina D es necesaria a ciertos niveles. Y aquí es donde a todos nos explota un poco la cabeza, y es que aunque sepamos, como te decía, que tiene una función en un montón de cosas de salud y del cuerpo en sí, hasta día de hoy no existe un ensayo clínico bien hecho que nos diga con certeza absoluta y científicamente hablando que necesitamos tener esos niveles correctos de vitamina D, porque si no, pasarán otras cosas. Y algo que parece como muy obvio, no es obvio hasta que no lo demostremos.
Uh-huh. Vale, pues hasta que lleguemos a ese punto y teniendo en cuenta la situación en la que estamos y que obviamente en principio, desde luego, tener déficit de vitamina D no es bueno, porque no utilizamos lo que sí tenemos, que es el sol, pero de manera que no salten todas las alarmas, como bien dices, por parte de los dermatólogos. Es decir, ¿hay una manera de tomar el sol con la seguridad suficiente como para que podamos adquirir la necesaria vitamina D y no expongamos a nuestra piel a una exposición o una sobreexposición excesiva que pueda provocar a largo plazo pues un cáncer de piel o algo así?
Uh-huh. Bueno, y no solo hablando de cánceres de piel, ¿no? El fotoenvejecimiento que todo el mundo tiene mucho miedo
sí,
ahora
también,
mismo.
Pero sería secundario, pero sí.
Sí, porque lo más importante de entrada, ¿no? Es nuestra salud, eso está claro. Ojalá la respuesta fuera muy sencilla. pero rápidamente te contesto que no lo es, porque depende mucho del fototipo de la piel de las personas, ¿no? Cuanto más claritas tenemos, más clara tenemos la piel, menos exposición al sol debemos tener sin protector solar. Y a la inversa, si tenemos un tipo de fototipo de la piel con más melanina, como que somos más morenos durante todo el año, podemos permitirnos el lujo, de alguna manera, de exponernos 10-15 minutos al día sin ningún tipo de miedo al sol para conseguir la producción de esta vitamina D, porque es lo que necesitamos en realidad. No necesitamos mucho más. Pero, como te digo, la respuesta no era tan fácil, así que en algunos casos sí, en algunos casos no.
Bueno, pues en cualquier caso es interesantísimo hablar de esto y sobre todo de esta paradoja, y que lo habéis demostrado con el estudio, ¿no? Que es que estamos a un nivel bajísimo y sobre todo comparado con los noruegos, islandeses y suecos. Así que, bueno, a ver si poco a poco los investigadores, vosotros, Diana, vais consiguiendo más respuestas. Diana Díaz Rizzolo, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.